El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Historia de las Revoluciones de México, con la doctora Patricia Galeana. Historia de las Revoluciones de México, un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
A todo el público que nos escucha.
Vamos a hablar de una de las características del Estado mexicano. México es una república, pero es una república federal. Bueno, ahora también se ha especificado lo que ya estaba implícito desde la Constitución de 1857, que somos un Estado laico. Uno de los legados más grandes que nos dejaron estos revolucionarios del siglo XIX. Entonces vamos a hablar hoy de la calidad de México como república, pero como república federal. ¿Cómo surge el federalismo mexicano? ¿Qué significa esto? ¿Cuál fue el proceso de creación de este estado en el cual las diferentes entidades de la federación tienen autonomía en su régimen interno, pero forman parte de la gran nación mexicana? Y esto con motivo de que el 31 de enero, nada más que de 1824, se emitió el Acta Constitutiva de la Federación. Es el acta de nacimiento, por decirlo así, del sistema federal de la República Mexicana. Entonces, este es nuestro tema. Vamos a irnos a una corte para escuchar un poco de música. Como les habíamos ofrecido, vamos a escuchar música de la época. Vamos a escuchar a un compositor del inicio del siglo XIX, que es Juan Manuel Aldana. Vamos a escuchar específicamente su minueto con variaciones, interpretado por Nadia Stankovic, de su disco Antología Pianística Mexicana.
Así es, volvemos.
Thank you.
Acabamos de escuchar Minueto con variaciones de Juan Manuel Aldana Barrientos, quien por su calidad de gran compositor es considerado como uno de los grandes de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Juan Manuel Aldana fue un gran violinista, clavecinista y destacado director de orquesta, pero sobre todo sobresalió como compositor eminente de música sacra. Fue autor de numerosas obras religiosas, muchas de sus composiciones están esperando ser rescatadas del olvido para beneplácito de todos y todas y gloria de la música de México. José Manuel Aldana muere el 7 de febrero de 1810 en la Ciudad de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Pero desde luego su música siguió escuchándose.
Afortunadamente, claro.
Todos estos años, y qué bueno que ahora se haya rescatado en interpretaciones contemporáneas. Bueno, pues vamos a ver cuál es el dilema que se plantea para la organización del Estado mexicano. Nuestros antepasados se enfrentaron al dilema de la organización de esta nueva nación que estaban independizando del Imperio Español. Y desde la insurgencia surgen diversos proyectos. Por una parte, tenemos el que abanderan personajes como Ignacio Allende, como Ignacio López Rayón, y que va a concretar Agustín de Iturbide. Esto es la idea de que la mejor organización para el país era una monarquía. En contrapartida, personajes de la talla de Miguel Hidalgo y de José María Morelos consideran que en lugar de hacerse una monarquía que, como Morelos le escribiera a Rayón en una disputa epistolar que tuvieron al respecto, pues estaba bien para la vieja Europa, pero no para las nuevas naciones americanas, en donde el sistema adecuado era la república. Miguel Hidalgo estableció el primer gobierno independiente en Guadalajara y lo primero que hizo fue sacar el retrato de Fernando VII del palacio llamado entonces Real y convirtiéndolo en Palacio Nacional. Fue el primer Palacio Nacional y el primer asiento del gobierno de México independiente. Él quería convocar a un congreso y hay una frase muy hermosa de Miguel Hidalgo que dice: para dar leyes suaves adecuadas a cada villa y lugar, porque le entendía que en un territorio tan vasto como el de la Nueva España no podían tener los mismos problemas los del norte que los del sur o los del centro. Entonces, por eso consideraba que se deberían de dar leyes adecuadas, dice, a cada villa y lugar. Sin embargo, la vida no le alcanzó, si bien en sus 4 meses de movimiento, porque en realidad fue lo que duró su movimiento efectivo, puso en jaque al gobierno virreinal, pues fue después ejecutado por él mismo y su alumno, que había sido su alumno en las aulas, en el Colegio de San Nicolás, José María Morelos, y que sería su discípulo porque fue su seguidor, tanto llevando a su culminación al movimiento insurgente como convocando ese congreso que Hidalgo había pensado para que se diera las leyes adecuadas a cada villa y lugar. Este congreso fue el de Chilpancingo y la constitución fue la llamada Constitución de Apatzingán, porque ahí se promulgó en 1814. Sin embargo, sabemos que también Morelos fue ultimado por los realistas y esta constitución solamente pudo estar en vigor en las regiones dominadas por los insurgentes. Pero el movimiento declinó después de que había llegado a su culminación con Morelos y entonces los diferentes focos insurgentes fueron sofocados y algunos, pensando que ya estaba perdida la causa, inclusive aceptaron el indulto. En este escenario, el único grupo fuerte que quedaba y que va a ser el que consume la independencia será el de Vicente Guerrero. Claro que Vicente Guerrero estaba pues escondido en la sierra del estado que hoy lleva su nombre y estuvo consciente de que ahí no podía llegar a consumar la independencia y empezó a buscar aliados. Primero buscó a Armijo, que era el comandante realista encargado de acabar con él precisamente, y después llegará a esta posición Agustín de Iturbide. Y por eso ya y Guerrero tenía esa idea de buscar una alianza y resulta que Iturbide también se le ocurre la misma idea, porque a Iturbide le habían encargado acabar con los focos insurgentes, pero se dio cuenta que era muy difícil acabar con Guerrero y entonces pues mejor lo invitó y decidieron consumar la independencia, pero con un proyecto distinto al que habían tenido Hidalgo y Morelos. Guerrero humildemente se plegó al liderazgo de Iturbide e Iturbide hizo un astuto plan, que es el plan de Iguala, un plan en el que logró conciliar muy hábilmente a los que habían estado en guerra durante 11 años. Y entonces, bueno, hizo el plan que todos nuestros radioescuchas conocen, el plan de Iguala o plan Trigarante, que está plasmado en la bandera tricolor, ¿verdad? El verde es la independencia, el blanco se habla de, pues, muy favorablemente de la pureza de la religión, pero de lo que se trataba era de la intolerancia religiosa, que es una cosa distinta, y el rojo, pues era la unión de los antiguos insurgentes con los realistas. Nada más que Iturbide después abrió la puerta, porque en este plan dice que habrá que traer a un Borbón a gobernar. O sea, México iba a ser un país independiente, pero iba a venir un príncipe, un miembro de la Casa de los Borbones, a gobernar a este reino independiente. Sin embargo, esto después lo va a modificar Iturbide cuando va a darse los tratados de Córdoba con el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoju, y ahí abrirá la puerta y dirá que si no puede venir un Borbón, pues entonces ocupará el poder, el trono, quien designe el Congreso. Entonces, así las cosas. Pues Iturbide prepara muy hábilmente el terreno para coronarse Agustín I. Y se corona Agustín I con el apoyo de su tropa, ¿verdad? Pío Marcha empieza a gritar por las calles, ¡viva Agustín I!, sin que estén reunidos todos los diputados, más nada más están sus partidarios, pues entonces él asume el poder y después va a tener unos choques terribles con el Congreso. El Congreso que se había reunido para darle una constitución a esa, pues ese nuevo gobierno, que en principio, de acuerdo al plan de Iguala, iba a ser una monarquía, pero una monarquía constitucional, porque había un Congreso. Entonces, ¿qué resulta? Pues pasa que va a tener unos pleitos terribles, nada menos que con los borbonistas, porque los borbonistas que estaban en el Congreso se sintieron traicionados por Iturbide. Le decían, tú dijiste que ibas a traer a un Borbón y ahora resulta que te coronas emperador. Entonces, ante estos choques con los borbonistas, Iturbide decide disolver al Congreso. Lo disuelve. Pero entonces, curiosamente, lo que podríamos llamar la extrema izquierda, los antiguos insurgentes, se levantan en armas exigiendo que se restablezca el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan y cae el primer imperio. Hay una serie de conspiraciones previas que no fraguaron, encabezadas por el propio padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier, el doctor Servando Teresa de Mier, cuyos escritos inéditos les estamos obsequiando esta mañana. Y entonces va a finalmente fraguarse un levantamiento armado encabezado por Antonio López de Santana, que seguramente nuestros radioescuchas lo tendrán presente. Él fue primero realista, luego fue trigarante, luego fue iturbidista y ahora nos lo encontramos como republicano, anti-iturbidista. Entonces se levanta en armas con el plan de Veracruz, lo derrotan, hay generales leales a Iturbide, pero después viene una negociación en el plan de Casamata y los que lo habían derrotado, Lobato y Echávarri, pues acaban uniéndose y pidiendo el restablecimiento del Congreso y este es el inicio de la caída del primer imperio mexicano. Los textos que les hemos seleccionado para esta mañana son los discursos de los dos protagonistas que enfrentaron el debate de si México iba a ser una república federal o una república central. Entonces escucharemos los argumentos a favor de un federalismo centralizado, después lo explicaremos, de Fray Servando Teresa de Mier y la defensa del federalismo de Miguel Ramos Arizpe.
En los debates parlamentarios sobre la forma que debía asumir la República, se distinguieron dos personajes, Miguel Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier. Miguel Ramos Arizpe defendió el régimen federal. En una intervención parlamentaria, Servando Teresa de Mier advirtió sobre los riesgos de adoptar el federalismo en nuestro primer ensayo constitucional. A continuación, vamos a escuchar fragmentos del discurso sobre los riesgos del federalismo de Servando Teresa de Mier.
Se nos ha censurado de que proponíamos un gobierno federal en el nombre y central en la realidad. Yo he oído hacer la misma crítica del proyecto constitucional de la nueva comisión. Pero, ¿qué no hay más de un modo de federarse? La antigua comisión opinaba, y yo creo todavía, que la federación a los principios debe ser muy compacta, por ser así más análoga a nuestra educación y costumbres. ¿Qué, pues, concluiremos de todo esto? Se me dirá, ¿quiere usted que nos constituyamos en una república central? No. Yo siempre he estado por la federación, pero una federación razonable y moderada. Una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre he opinado por un medio entre la confederación laxa de los Estados Unidos y la concentración peligrosa de Colombia y del Perú. Un medio en que, dejando a las provincias las facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior y promover su prosperidad, no se destruya a la unidad. Ahora más que nunca indispensable para hacernos respetables y temibles a la Santa Alianza. Ni se enerve la acción del gobierno, que ahora más que nunca debe ser enérgica, para hacer obrar simultánea y prontamente todas las fuerzas y recursos de la nación. Este es mi motivo y mi testamento político. Necesitamos unión, y la federación tiende a desunión. Necesitamos fuerza. Y toda federación es débil por su naturaleza. Necesitamos dar la mayor energía al gobierno. Y la federación multiplica los obstáculos para hacer cooperar pronta y simultáneamente los recursos de la nación. Si tales soberanías se adoptan, si se aprueba el proyecto del acta constitutiva en su totalidad, desde ahora lavo mis manos. Protestaré que no he tenido parte en los males que van a llover sobre los pueblos del Anáhuac. Los han seducido para que pidan lo que no saben ni entienden. Y preveo la división, las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestra tierra hasta sus cimientos.
Por otra parte, enseguida vamos a escuchar unos fragmentos de la defensa del federalismo de Miguel Ramos Arizpe.
La comisión encargada de formar y presentar al Congreso un proyecto de constitución ha reconocido desde su primer paso la suma inmensa de dificultades que a primera vista se presentan para desempeñar, como corresponde a tan interesante objeto, sus deberes. y habría desconfiado enteramente de poder llenarlos, si no estuviera convencida de que la mano misma que ha puesto a su cargo empresa de ejecución tan difícil ha de ser la que con sus esfuerzos patrióticos y con su profunda sabiduría y consumada prudencia dé la última perfección a la grande obra de una constitución digna de una nación. La necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez la nación casi disuelta, y ya sin un movimiento regular, la han conducido al caos, de decidirse a proponer este proyecto al Congreso para su deliberación. Un acta constitutiva de la nación mexicana, que sirviéndole de base para sus ulteriores trabajos, diese, desde luego, a las provincias, a los pueblos y los hombres que las habitan, una garantía firme del goce de sus derechos naturales y civiles. En ella verá la organización de la nación y la forma de gobierno que, a juicio de la Comisión, es más conforme a la voluntad general y, por consecuencia, preferible para hacer la felicidad de los pueblos, que es el objeto final de todo buen gobierno. Si la situación política en que nos versamos no presentara males que exigen un pronto remedio, la Comisión habría empleado más tiempo en exponer con detención las razones que la han decidido a preferir para el gobierno de la nación mexicana la forma de república representativa, popular, federada. En el establecimiento de gobiernos y poderes de cada estado, no ha querido la Comisión sino fijar y reducir a práctica los principios genuinos de la forma de gobierno general ya adoptada, dejando que los poderes de los mismos estados se muevan en su territorio para su bien interior en todo aquello que no pueda perturbar el orden general, ni impedir la marcha rápida y majestuosa de los poderes supremos de la Federación.
Continuamos con Historia de las Revoluciones de México, bajo la conducción de la doctora Patricia Galeana.
Muchas gracias, Andy. Bueno, pues ya escucharon ustedes estos textos y entonces quisiera yo darles un panorama de por qué se dieron. Cuando triunfa el levantamiento armado que les habíamos comentado, en el que estuvieron involucrados, bueno, Antonio López de Santa Anna, que ya había, como les dije, cambiado de bando, como va a soler cambiar a lo largo de su vida. También estaban ahí generales insurgentes como Guadalupe Victoria, como el propio Vicente Guerrero, como Nicolás Bravo, todos estos insurgentes que no habían estado de acuerdo con el imperio y que eran republicanos. Entonces, Iturbide, ante este panorama en el que inclusive generales que le habían sido leales ahora estaban en su contra, va a reunir al Congreso que había disuelto, ¿se acuerdan? Por que los borbonistas le echaban en cara no haber traído a un gobernante que no fuera un improvisado como él, sino que hubiera nacido para gobernar y que hubiera estado preparado para gobernar. Pues entonces Iturbide, ya en el inicio de su fin, vuelve a reunir al Congreso, renuncia al trono y sale al exilio. Ya en otro programa hablaremos de que después del Congreso desconoce a este imperio porque lo considera pues ilegítimo por la forma como llegó al poder y va a declararlo fuera de la ley. Por eso, cuando Iturbide regrese al país, será ejecutado. Pero esto sucederá años después. Ahorita nos vamos a centrar en lo que acontece de 22, 23 y 24, porque recordemos, por favor, que en enero, el 31 de enero de 24, se da el acta constitutiva de la Federación. Pero ¿cómo se da este tránsito entre el imperio de Iturbide y la República Federal? Pues pasa que se reúne al Congreso y entonces el Congreso pues va a declarar que es nulo el imperio, pero al caer el imperio, muchas regiones del país se empiezan a separar. ¿Y por qué se separan? Pues esto tiene su antecedente en las diputaciones provinciales. y las diputaciones provinciales. ¿Qué son? Pues son las representaciones de las provincias que se habían formado a iniciativa del propio Miguel Ramos Arizpe en las Cortes Españolas reunidas en España, reunidas en Cádiz, en donde se da la Constitución Española, la primera Constitución Española, en 1812. Esta Constitución, pues, va a convocar a que se reúnan las diputaciones provinciales, y entonces en todas las provincias de la Nueva España se designan a los representantes, y estos representantes, cuando se cae el imperio, pues son los que van a estar gobernando a estas regiones. Y unos deciden declararse independientes hasta en tanto no se organice la nación. El primero en asumir esta actitud fue la Diputación de Guadalajara. Él también llamó a la de Guanajuato y a la de Querétaro y a la de San Luis Potosí a constituir su propio Congreso. Y entonces, al Congreso que se había reunido después de la caída de Iturbide, no lo reconocieron como el Congreso General, sino nada más como un Congreso convocante, pero no constituyente. ¿Por qué? Porque querían ellos tener voz y voto y representación en ese Congreso. Entonces, esto era muy peligroso porque Guadalajara se va a cambiar la designación de su intendencia y se va a llamar el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y este esquema lo van a retomar otros estados, como Oaxaca, como Zacatecas, como Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está desmoronando el país, cosa que sucedió también con Centroamérica, que se había unido al imperio de Iturbide y que al caer el imperio se separa, y después van a venir una serie de luchas internas que van a acabar también con la Unión Centroamericana y se formarán pequeñas repúblicas. Entonces, ante este escenario, pues el Congreso, muy alarmado, decide que va a disolverse. Pero antes de disolverse, da un voto que se llama el voto del Congreso en pro del federalismo. Entonces, esto es muy importante. O sea, para que no continúe este proceso de desintegración, ya se dice, se va a convocar un nuevo Congreso y este Congreso va a establecer un régimen federal. Entonces, se convoca el nuevo Congreso. El nuevo Congreso empieza a sesionar, se discuten de finales de noviembre a inicios de enero, y ya se promulga el 31 de enero de 1824 una acta constitutiva de la Federación. Esta acta constitutiva de la Federación es, pues, para acabar con cualquier intento separatista para cohesionar a la República Mexicana y que no haya el peligro de que las diferentes regiones crean que va a establecerse un gobierno centralizado. Esto es muy importante, o sea, les invito a que lean el acta constitutiva de la Federación, que la vamos a tener en nuestros expedientes digitales en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para que ustedes vean que ahí hay muchas de las características que tiene nuestra República Federal hasta el día de hoy. Ahí ya se establece que las diferentes regiones, como lo había dicho Hidalgo, tendrán leyes adecuadas a cada villa y lugar. Van a tener que atender a las necesidades de cada región. una de las ventajas que se argumenta a favor del sistema federal es que en otro tipo de sistema centralizado, con las larguísimas distancias que había que recorrer, era absolutamente ineficiente e impracticable la solución de los problemas de cada entidad, y que por esto era indispensable que hubiera un régimen federal. Este régimen federal fue el que ustedes escucharon en los textos que les seleccionamos hoy, en el discurso de Miguel Ramos Arizpe, donde defiende que deben de ser estas entidades federativas de un tamaño tal que no sean tan grandes que por sus dimensiones y por su riqueza se quieran convertir en países independientes, pero que tampoco sean tan chiquitos que resulte impráctica la gobernabilidad de la República. Y desde luego, pues Miguel Ramos Arizpe había sido el que había promovido a las diputaciones provinciales en España, tenía esta experiencia y desde luego fue la cabeza del grupo federalista. Pero tenía una oposición. La oposición era la del doctor Servando Teresa de Mier, que hizo, como ustedes escucharon en sus profecías, en un discurso que él mismo ya llamó, y así se conocen como sus profecías, él decía que no había que irse al extremo. Él no quería que se hiciera un sistema federal parecido al de Estados Unidos, porque señalaba, bueno, Estados Unidos, y ahí nuestros radioescuchas seguramente lo tienen presente, pues fueron 13 colonias que surgieron en forma independiente, con migrantes diferentes, con diferentes religiones, con diferentes actividades económicas, etcétera, y que se unieron en una federación para hacerse fuerte cuando se independizan. Entonces, la posición de Mier era, somos muy diferentes a Estados Unidos, porque aquí la Nueva España fue un gobierno unitario que unió un territorio vastísimo, y él temía que si se fragmentaba en entidades federativas, pudieran algunas de ellas separarse. Además, consideraba que tampoco un sistema centralista era el ideal. Él mismo nos lo dice en su discurso. Dice, no se trata de un régimen centralista al estilo de Colombia o de Perú, los pone como ejemplo, sino un término medio. Algo que nos mantenga unidos, pero que no les dé tantas libertades a los estados que en un momento dado se vayan a separar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las dos tendencias tenían a la unidad como el tema sustantivo. No vayamos a desintegrarnos. Entonces, para Miguel Ramos Arizpe, la forma de no desintegrarse era una federación. Para Fray Servando, un régimen que no es precisamente una república centralista. Es lo que podemos llamar un federalismo centralizado o un centralismo con vías a ser una federación. De otra forma, Fray Servando terminó este discurso señalando que él se lavaba las manos porque iban a surgir múltiples conflictos. Entonces, esto es lo que nos da, pues, las dos tendencias que había entre los federalistas más puros, por llamarlos de alguna forma, y los que, como Fray Servando, querían un federalismo centralizado. Hay que señalar otra cosa que es importante. Muchos de los antiguos monarquistas, como diría mi querido maestro, el doctor Edmundo Gorman, se agazaparon, así es una palabra que le gustaba mucho, se agazaparon detrás de la República Central. Pero en realidad eran monarquistas. Y lo más parecido a una monarquía, pues era una república central. Entonces, la idea de la monarquía no va a desaparecer con la caída de Iturbide, va a mantenerse latente. Y en cada crisis de la república, ya sea la república federal o la república central, va a aflorar. Y cada vez va a tomar más fuerza, sobre todo cuando México sufre la invasión y guerra de conquista territorial por parte de Estados Unidos y pierde más de la mitad de su territorio. Y entonces viene con una gran fuerza la monarquía porque se dice, necesitamos un gobierno fuerte para defendernos del exterior. ¿Qué es lo que también había mencionado Mier? Mier decía que deberíamos de ser fuertes y respetables frente a la Santa Alianza, a esta alianza de las monarquías europeas que pretendían reconquistar a los países que, como el nuestro, se habían independizado. Entonces, pues vamos a escuchar un poco más de música, Sandy, para dar por concluido el tema de hoy.
Así es, doctora Galeana. Vamos a escuchar en esta ocasión un fragmento de Andante con variaciones de Manuel Antonio del Corral, interpretada por Nadia Stankovich. Esta pieza está incluida en el disco Antología Pianística Mexicana. Disfrutemos. Bien, pues acabamos de escuchar esta pieza Andante con variaciones de Manuel Antonio del Corral. Manuel Antonio del Corral nació en 1790 en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada. En 1809 marchó a México como exiliado político. En la Nueva España pudo desarrollar favorablemente sus actividades musicales. Se publicaron composiciones y artículos suyos en el Diario de México, que desde 1809 ofrecía quincenalmente una pieza nueva para ser adquirida por el sistema de suscripciones de música para aficionados. No se sabe con precisión cuándo murió, probablemente se dice en 1827.
Muy bien. Bueno, pues esperamos que les haya gustado nuestra selección musical. Y regresemos para ver por qué creen ustedes que triunfó la posición de Miguel Ramos Arizpe. Bueno, en efecto, porque estos intentos regionalistas, autonomistas en los estados eran muy fuertes y si no se hubiera dado un sistema federal al estilo del sistema federal de Estados Unidos, hubiera podido estar en riesgo la unión de la República. Entonces, la posición de Fray Servando, que, ojo, no podía ser centralista porque ya estaba el acta constitutiva de la Federación. O sea, hay que recordar que el acta se promulga el 31 de enero. De 1824, y la Constitución de 24 se va a promulgar en octubre de ese año. O sea, fíjense ustedes que también las discusiones de este Congreso duraron casi un año, igual que sucederá después con la Constitución de 1859, porque se reúne en noviembre el Congreso y va a promulgar la Constitución hasta octubre del año entrante, o sea, del 24, pero va a suscribir previamente el Acta Constitutiva de la Federación. Así es que la posición de Mier no era para que se estableciera un régimen centralista, porque este no se podía establecer, porque ya estaba el Acta Constitutiva de la Federación, sino era simplemente para que no fuera un federalismo tan radical, por decirlo en los términos que realmente era la idea de Fray Servando, como la que había en Estados Unidos. Sin embargo, esta fue la posición que ganó. Don Lorenzo de Zavala nos refiere que el modelo que traían como paradigma los diputados mexicanos era la Constitución de Estados Unidos y que había una traducción de Puebla, que se había hecho en Puebla, que era la copia que ellos manejaban. Y hay que recordar que muchas alusiones a este texto constitucional. Y esto no es un tema para que diga uno, qué barbaridad, ¿por qué le copiamos a Estados Unidos? No, hay que recordar que la independencia de Estados Unidos se da antes de la Revolución Francesa. La independencia de Estados Unidos es de 1776, como nuestros radioescuchas tienen presente, y la Revolución Francesa es de 1789. Entonces, todas las ideas, inclusive de los liberales, de los ilustrados franceses, de división de poderes, justamente de poner estos controles, estos pesos y contrapesos para que no se establezca una dictadura. Todas estas ideas en contra de la concentración del poder en unas solas manos que se había dado por los intelectuales de Francia, en donde se pone en práctica por primera vez en la historia de Occidente, es justamente en Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos pone en práctica todas estas ideas antes que se pusieran en práctica en la propia Francia. Entonces, todos los países que empezaron a hacer sus constituciones para acabar con este régimen absolutista en donde los reyes eran reyes por derecho divino y no tenían que darle cuenta a nadie de sus súbditos, sino nada más a Dios cuando se murieran de sus actos, pues entonces vienen todos estos controles del poder con las constituciones. Y todas las constituciones tienen como ejemplo a la Constitución de Estados Unidos porque es la primera. Es algo elemental, porque muchas veces caemos en estas actitudes autodenigratorias, decir, ¡ay, qué barbaridad! Les copiamos a los gringos y cosas por el estilo. No, bueno, es que hay que recordar la historia y ver cómo se dieron los acontecimientos y entonces no es nada extraño que se viera la Constitución del vecino del norte, además que le estaba yendo bien, y bueno, pues a ver cómo era su sistema. Entonces, inclusive, pues la influencia de esta Constitución la vemos hasta en el nombre de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la Constitución de 1824 es la Constitución, pero ojo, se publica como Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este nombre se conservará en la Constitución de 1857, esta que acabe con la intolerancia religiosa y que por esto venga la Guerra de Reforma y después la intervención francesa y el Segundo Imperio, y será también retomada por la Constitución que reforma a la de 57, porque así se llama, es la Constitución que reforma a la Constitución de 1857, que es la de 1917, que nos rige y que está casi por cumplir 100 años. Entonces, en efecto, se toman muchos esquemas de la Constitución de Estados Unidos, el nombre, el periodo gubernamental de 4 años, el esquema de vicepresidente, de que haya un presidente y un vicepresidente, que aquí esto fue un verdadero fracaso, porque imagínense ustedes que el presidente pues era el que ganaba más votos. Acuérdense que el sistema era de elección indirecta, como sigue siendo en Estados Unidos hasta la fecha. Nosotros tenemos elección directa, Estados Unidos no. Y entonces resulta que el que tenía el primer lugar era el presidente y el que ocupaba el segundo lugar en votación era el vicepresidente. Entonces ya verán ustedes que el vicepresidente siempre utilizaba su poder para derrocar al presidente en turno y pues subir de presidente. Por eso la Constitución de 57 va a suprimir la vicepresidencia y a establecer que en caso de que falte el presidente, quien ocupará interinamente su lugar será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, bueno, después quedó sin determinar en la Constitución de 17 y esto es un problema que pues tenemos que resolver. Es importante que se resuelva quién ocupa la presidencia en caso de faltar el presidente en turno. El hecho es que en cuanto al régimen federal, ha habido un gran debate. Ahora, el año pasado que se celebró el bicentenario de la Constitución de Cádiz, de la Constitución española, que se llama la Pepa, le dicen los españoles la Pepa, porque fue promulgada el 19 de marzo, el día de San José, entonces es la Pepa. Bueno, pues la Pepa ciertamente tiene aspectos interesantes como suprimir el Tribunal de la Inquisición, aun cuando conserva la intolerancia religiosa. Pero se ha dicho, algunos defensores de esta Constitución dicen que fue decisiva para la Constitución de 1824. Y esto no es así, hay que entender, es un proceso más complejo. No es, la Constitución de 1812 no establece un sistema federal. Lo que pasa es que a iniciativa de Ramos Arizpe se habían reunido las diputaciones provinciales. Y las diputaciones provinciales no es que influyan en la Constitución de 24, sino que son el antecedente del régimen federal mexicano. Pero, después de todo, a iniciativa de un compatriota nuestro, porque fue el propio Ramos Arizpe el que había promovido estas diputaciones. Pero ya conceptualmente, el concepto del federalismo mexicano viene de la Constitución de Estados Unidos. Esta Constitución Federal de 1824 estableció que no se podía hacer reformas hasta 1830. Querían que tuviera un tiempo de vigencia pues para ver en qué tenía que reformarse. Sin embargo, empezaron a haber propuestas de reforma inmediatamente desde 1826. Sin embargo, esta Constitución dejó de estar en vigor sin haber sido reformada cuando triunfan los centralistas en 1836 con una Constitución unitaria. Después, esta Constitución, habrá una segunda Constitución centralista, que es la de 43. Esto ya lo veremos en otro programa. Y en 1847 se restablece la Constitución de 24, incorporándose una institución fundamental del derecho mexicano, que es una aportación al mundo del derecho mexicano, que es el juicio de amparo. Que el juicio de amparo, pues es una forma de defenderse de las arbitrariedades de Santana. Básicamente en eso estuvo pensado por don Crescencio Rejón. Y después, cuando llega el bueno de Santana al poder de nueva cuenta en 1853, pues resulta que gobierna sin constitución. Entonces, por eso es que se va a hablar de una dictadura técnicamente, aunque hay que recordar que Santana mandó más al exilio que al cementerio a sus enemigos. Y bueno, pues por eso sobrevivió Juárez, sobrevivió Campo, etcétera. Así es que no era tan malo como a veces lo pintan. era una persona que no tenía ideología, que lo mismo gobernaba con los republicanos federalistas que con los centralistas, y que aspiró a coronarse también como Antonio I, en ese tiempo que la monarquía, las ideas monárquicas, habían cobrado mucha fuerza. En 57 vuelve a triunfar pues la Constitución Federal, ya definitivamente, después de esa fecha, por lo menos en la letra constitucional, ya no se volverá a intentar establecer un centralismo, aun cuando ya veremos que en la práctica sí se establecerá un federalismo centralizado. Y por hoy, pues ya se nos acabó el tiempo, Sandy.
Ni modo. Así es, doctora. Y así llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción, y en la locución, Sandra Vázquez. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.